bienvenidos nuevamente a un episodio más de su podcast favorito, Legal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila y el día de hoy me encuentro junto al abogado Juan Sebastián Alvear, con quien vamos a hablar el día de hoy sobre los títulos ejecutivos, el procedimiento monitorio y los procedimientos ejecutivos. Bueno, primero que todo, muchas gracias Juan Sebastián por haber aceptado esta invitación. Y bueno, te doy paso por si nos puedes brindar una pequeña biografía sobre ti, sobre qué te estás dedicando ahora.
Gracias, Humberto. Buenas tardes con todos. Yo soy Juan Sebastián Alvear Sen. Actualmente soy abogado libre ejercicio. Yo me gradué en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el año 2019. Un poco sobre mi historia previa a la universidad. Fui también alumno del Colegio Javier, y hoy en día trabajo en un estudio jurídico que se llama Consulejes Abogados, en el cual he estado desde mi segundo semestre de universidad. Ahí he estado como asistente legal y hoy en día me desempeño como abogado y estoy haciendo carrera ahí. Principalmente me dedico a lo que es los litigios civiles y mercantiles, y todo lo que es el área de resolución de conflictos. Aparte del tema litigioso, también soy mediador en el Centro de Arbitraje y Generación de la UES, por lo que hago mediaciones semanales, bastante, por así decirlo. De muchos temas, temas mercantiles, temas civiles, temas de niñez y adolescencia también. Y qué más te puedo agregar es que he sido estudiando constantemente, tengo una maestría en Derecho Internacional de Empresas por la Universidad de Barcelona y actualmente estoy complementando mis estudios, mi experticia con una maestría en Derecho Procesal que estoy cursando en la Universidad Ecotec.
Ok, perfecto. Y justamente estoy estudiando en esa universidad. Ya voy para el séptimo semestre, para los que no sabían. Y bueno, siguiendo con nuestro tema, básicamente comenzar sobre qué podemos definir que es un título ejecutivo. Prácticamente, de lo que tengo entendido, un título ejecutivo tiene dos acepciones. Un título como instrumento y también un título como valor sobre la propiedad de algo, digamos, como una persona.
Bueno, te explico un poco. Cuando hablamos de título ejecutivo, estamos hablando del mundo mercantil. El título ejecutivo es más que todo un término judicial. El decir título ejecutivo es un término judicial. ¿Por qué? Porque el punto de ese nombre es que sea exigible a través de un procedimiento ejecutivo y que es un procedimiento especial que se encuentra regulado en nuestra ley. Pero si queremos hablar un poco más sobre qué es el título como tal, las acepciones que tú me estás comentando, los títulos ejecutivos tratan, o podemos decir que conforman el mundo de títulos ejecutivos, lo que son los títulos valores.
Okay.
Estos títulos valores son documentos que tienen insertos de sí un derecho al crédito o un derecho de participación. En este caso, esos son los títulos valores en su generalidad. Habrá títulos valores que serán títulos ejecutivos y no serán títulos ejecutivos, mucho dependerá de qué haga la ley. Entonces, hablar de título ejecutivo, y vamos a ver lo que es título ejecutivo de manera judicial, porque esa es la excepción. El título ejecutivo es siempre igual a juicio ejecutivo.
Okay.
Es un documento señalado en la ley, ¿no?, con presunción de legitimidad y autenticidad, que tiene incorporado un derecho de crédito. Y este derecho de crédito, esta creencia, consiste en una obligación de carácter ejecutivo. Okay. Esta es la principal diferencia o con la principal perspectiva por la cual hay que tener en cuenta que no todo título valor es un título ejecutivo, porque no todos estos títulos valores que pueden haber pueden tener esta obligación ejecutiva, que es ese requisito sine qua non que ya conforma este título con este carácter de ejecutividad judicial.
Ok, es decir, no todos los títulos, por así decirlo, se las puede tener en cuenta en un juicio ejecutivo como prueba.
Así es. Okay. No como prueba, sino como fundamento de tu demanda, porque el título ejecutivo es lo que está inserto en el título, ¿no? El título ejecutivo es lo que tú vas a demandar.
Claro.
Lo que está contenido en el título es lo que tú demandas. Ese título ejecutivo es lo que a paso que tú puedes demandar en este procedimiento. No todos los títulos que contengan obligaciones o que tengan derechos son títulos ejecutivos, son títulos valores en su generalidad. Dependerá mucho que diga la ley para saber si son o no son títulos ejecutivos, si son exigibles en la vía ejecutiva o si son exigibles en otra clase de procedimiento.
Correcto. Ok. Y bueno, de los requisitos que podemos hablar sobre el título, digamos, o lo que nos menciona la ley, si no me equivoco es en el COGEP, ¿correcto? Si no me equivoco, artículo 347.
Correcto.
¿Qué nos indica la ley acerca de esto? Es decir, ¿qué requisitos principales puedes mencionar tú para que sea un título
efectivo? A ver, yo creo que primero, para hablar de requisitos, hay que primero identificar cuáles son estos títulos efectivos.
Claro.
O sea, cuáles son y por qué son considerados como tales. Te puedo decir que para poder identificar, primero hay que tener claro que los títulos efectivos se rigen por un principio de legalidad. Lo que significa que únicamente serán ejecutivos los títulos que la ley les confiera este carácter. En el Código Orgánico General del Proceso, en el COGEP, tenemos un primer listado que consiste en 7 títulos, ¿no? Esto se encuentra en el artículo 347, te los voy a nombrar,
okay,
para que lo tenga claro la audiencia. Y vemos en el artículo 347 del COGEP que dice: son títulos ejecutivos siempre que contengan obligaciones de dar o hacer. Y empieza. 1. Declaración de parte hecha con juramento ante una o un juez competente. 2. Copia y la compulsa auténtica de las escrituras públicas. 3. Documento privado legalmente reconocido o reconocido por decisión judicial. 4. Letras de cambio. 5. Pagar a la orden. 6. Testamento. 7. Transacción extrajudicial.
Okay.
Y en el numeral 8 de ese mismo artículo podemos ver que también están los demás a los que otras leyes otorguen el carácter de título ejecutivo.
Okay.
Así se abre un poco el abanico, pero de manera restrictiva, pues encontramos más títulos de los que están numerados en el COGEP.
Okay.
Pero
okay,
siempre y cuando esa otra ley en la que se encuentra ese título lo señala expresamente como ejecutivo, cumpliendo
okay
con ese principio de legalidad, es decir, que solamente será ejecutivo el título a que la ley, sea en el cuerpo que se encuentre, le confiera ese carácter.
Es decir, no porque tenga, digamos, que los requisitos, no porque tenga el nombre, porque tenga la obligación expresa, significa que ya es un título ejecutivo, sino que la ley lo tiene que decir.
Okay, así es, porque esto puede ser un título o algo cualquiera.
Okay.
Puede ser un título que contenga una obligación, un derecho de cobrar.
Claro.
Pero si la ley no dice que es título ejecutivo, entonces no es título ejecutivo. Tiene que estar expreso, tiene que estar señalada expresamente la ley. Te doy un ejemplo. A manera de ejemplo, podemos señalar como título ejecutivo en otra ley el cheque protestado por insuficiencia de fondos. Eso está en el artículo 516 del Código Monetario. ¿Ya? Pero, para ponerte de ejemplo, que no todo título valor es título ejecutivo, el cheque únicamente es ejecutivo cuando es protestado por insuficiencia de fondos. Pero cuando es protestado por cuenta cerrada o cuenta cancelada, no es título ejecutivo.
Eso en esas circunstancias.
La ley otorga especialidad a los títulos para considerar el ejecutivo, escenarios también. Otro título ejecutivo que está en otra ley son las facturas comerciales negociables que están en el Código de Comercio.
Ok, las facturas comerciales. Y estas sí también tienen que tener requisitos hace mismo, digamos que un orden o una estructura específica para que sea considerado.
Tiene que cumplir unos requisitos que están señalados para que la factura sea título ejecutivo. Tiene que ser, no cualquier factura, tiene que ser estas facturas comerciales negociables que deben cumplir los requisitos que están señalados en el Código de Comercio.
Ok, perfecto.
Entonces, te puse que estos son los títulos desde el ámbito formal, es decir, solo en cuanto a qué tipos de documentos podemos por ley señalar como ejecutivo. Pero además de estos requisitos formales, es decir, además de estar señalado en la ley, el título ejecutivo, para ser considerado íntegramente como tal, debe contener una obligación ejecutiva. Este es el ámbito de fondo, el ámbito material, es decir, lo que está dentro de este documento. ¿Qué es esta obligación ejecutiva? Consiste en una prestación clara, pura, determinada y actualmente exigible que debe estar incorporada en el título.
Okay.
Así tenemos entonces que podemos hablar de un título, que no podemos hablar de un título ejecutivo únicamente por el encabezado del documento,
okay,
sino que hay que examinar la obligación que lo contiene. ¿Ya?
Okay.
Por ejemplo, un pagar a la orden no será considerado título ejecutivo si es que no está señalado el deudor.
Claro, correcto.
¿Me entiendes? La obligación está configurada, no es título ejecutivo.
Y aquí, en estos casos de los pagar a la orden, también entran, digamos que, ciertas reglas del Código Civil, como por ejemplo, puede ser que en el pagar a la orden no se especifique quién es el que tiene que pagar primero. O tiene que cumplir alguna obligación.
Mira, el pagar a la orden primero tienes que irte al Código de Comercio.
Okay.
El pagaré está regulado en el Código de Comercio. El pagaré, para empezar, tiene un primer deudor.
Yeah.
Que este deudor es el primero que debe pagar. De ahí, para ver si, si tiene que pagar otra persona, dependerá de qué habrá pasado con este deudor. Si se cedió el pagaré a otra persona, entonces este deudor tendrá que pagar a otra persona. O si efectivamente el deudor falleció, tendrá que responder sus herederos.
Okay. ¿No?
Pero en lo que es el orden para tú cobrar la obligación a un deudor que tienes un pagaré, tendrás que verlo en lo que está en la obligación de créditos.
Claro, ok.
Pero de ahí las reglas especiales y explícitas son las que están en el Código de Comercio.
Ya, y para estos títulos ejecutivos, es decir, como estabas mencionando hace un momento, debe ser exigible. Es decir, que se vuelven títulos ejecutivos una vez que ya se cumple el plazo para haber cumplido con esa obligación y una vez que ya esta persona puede exigir el cumplimiento de esto.
Mira, cuando te digo que la obligación ejecutiva, ¿no? Para que ese título sea exigible, es decir, para que lo puedas cobrar en vía judicial, tiene que tener una obligación que es actualmente exigible. Esto quiere decir que es útil para tres escenarios. ¿Por qué? Porque puede ser que la obligación no esté sujeta a modalidad alguna, sino esté sujeta a la una condición. En ese caso, es exigible inmediatamente.
Okay.
Entonces, ahí es actualmente exigible. Pero también tiene la utilidad de que, en el caso de que esa obligación que tiene carácter ejecutivo o que pretende darle ese carácter ejecutivo esté sujeta a una modalidad, a un plazo o condición, en el momento que se vence el plazo o en el momento que se cumple la condición, en ese momento es actualmente exigible y ya es apto para demandar el cobro de la obligación a través de un juicio ejecutivo. Eso es lo que quiere decir que es actualmente exigible, que en el momento que tú ya pretendes cobrarlo, sea exigible inmediatamente, y en el caso que haya estado sometido a una condición o un plazo, este ya se haya cumplido o ya haya fenecido.
Ok, perfecto. Uh-huh. Y en estos pagarés a la orden, entrando otra vez en el pagaré a la orden, podemos indicar también que se cumple esta regla en base a derecho civil también, que es en el pagar el orden no se mencionan los intereses, solo se menciona la deuda líquida, y una vez pagada esta deuda, este pagar el orden se cumple, ¿correcto? Se cumple esta obligación. Entonces estos intereses se entienden pagados.
A ver, depende.
Okay.
Tú en el pagaré puedes estipular intereses o puedes no estipular intereses.
Solo la deuda líquida.
O solamente la deuda líquida.
Okay.
Dependerá si hay mora. Si hay mora, tú puedes demandar obviamente los intereses moratorios cuando estás demandándolo a través de un proceso, ¿no? Puedes demandar intereses moratorios. Uno también podrías exigirlo si no es en un proceso y te lo están pagando tardíamente, sin tener que ir a instancias judiciales. Pero también puede ser el caso que en el pagaré se parten intereses convencionales, que es lo que usualmente hacen los bancos. Cuando tú vas a pedir un préstamo con un banco, el banco, el título que usa para materializar esas obligaciones crediticias, ¿no? y tener un seguro de cobro contra estas personas que les presta plata, es el pagaré. Y este pagaré estipula intereses que se pagan mes a mes, ¿no? Que se van sumando a la deuda. Y eso es precisamente lo que le genera la ganancia al banco. Entonces, aparte de estos intereses convencionales, que son los que se pactan, también cuando hay retraso se pagan los intereses moratorios, que no tienen que estar pactados, son intereses legales, por así decirlo, ¿no?
Claro,
cuando una obligación es cumplida tardíamente, la ley te da derecho a exigir los intereses.
Ok, perfecto. Y luego ya pasando al procedimiento de estos títulos, es decir, tengo entendido que existe el procedimiento ejecutivo y el procedimiento monitorio, ¿correcto? Más o menos, ¿qué podemos decir en qué se diferencian estos dos? ¿O qué tipo de documentación utilizamos?
Mira, a ver, primero, para el procedimiento ejecutivo, ¿no? Para no desviarnos un poco del título ejecutivo y no pasar a otro tema que después desviar un poco. A ver, para cobrar títulos ejecutivos únicamente se puede hacer a través del procedimiento ejecutivo. Claro. Este es el procedimiento señalado por la ley en el que es la única vía apta para cobrar títulos ejecutivos de esa manera expedita. ¿Por qué yo examen de expedita? Porque este es un procedimiento especial que tiene plazos más cortos y tiene ciertas mecánicas que ayudan al actor, en este caso, a la persona que quiere cobrar, a asegurar el crédito, asegurar el cobro de este crédito. Entonces, este es un proceso que inicia con una demanda, como cualquier otro proceso, a la que tú debes acompañar tu título ejecutivo que debe reunir las características de ejecutivo, en este caso, el requisito formal, que es que el título como tal sea considerado ejecutivo porque la ley lo señala expresamente.
Claro.
Y reunir también el requisito material, que es decir, que la obligación que contiene ahí sea ejecutiva, que sea clara, pura, determinada, actualmente exigible y líquida si se trata de hacer, de cobrar una suma de dinero.
Okay.
Si reúne estos requisitos, el título ejecutivo pues también es ejecutivo, porque la obligación también es ejecutiva. Entonces, en ese caso, el juez da trámite a tu demanda. Si el título que aparejas no tiene el mérito ejecutivo, sea porque no cumple el requisito formal, o sea porque la obligación contenida ya no es ejecutiva, el juez de plano rechaza la demanda.
Okay.
Y dentro de los mecanismos que tiene el actor dentro de este proceso para poder asegurar el cobro de la obligación, es que en la misma demanda puede solicitar medidas preventivas, medidas preventivas para asegurar el resultado, ¿no? Asegurar dónde va a tener con qué cobrarse. Entonces, tú puedes solicitar que se dicte una medida de prohibición enajenar contra los bienes de tu deudor, o una retención de valores en cuentas bancarias en las cuentas del deudor, o también un embargo en el caso que tú tengas una hipoteca, ¿no?
Correcto.
Y dentro de este proceso está la particularidad de que el mecanismo de defensa del deudor es sumamente taxativo y restrictivo. Cuando tú demandas a una persona en procedimiento ejecutivo, esta persona solo puede hacer dos cosas: o paga, o formula excepción, formula su posición formulando conjuntamente excepciones.
Las excepciones en este caso serían que tienen la forma de demostrar que pagó la deuda o que no se encuentra exigible.
Mira,
hasta ese momento.
Las excepciones que tendría esta persona es, primero, que tienen que ser por lo menos las excepciones que están determinadas por el procedimiento ejecutivo, o por lo menos las excepciones previas determinadas en el cuerpo. Si no son ninguna de esas dos excepciones que contempla para este tipo de proceso, es decir, si no son las excepciones contempladas por el proceso ejecutivo, o en su efecto, no son las excepciones previas contenidas en el COGEP, para la generalidad de los juicios, se entiende como no contestada la demanda, se entiende como no formulado un mecanismo de defensa.
Okay.
¿Ya? El pago como tal, podríamos hablar lo que es una excepción de extinción de la obligación como tal, o sea, de pago. Entonces, esa sería una de las excepciones especiales que tú puedes formular en un procedimiento ejecutivo si eres demandado. Pero si no formulas ninguna de esas excepciones, el juez no va a tomar en cuenta tu defensa. Y viene una consecuencia muy grande, y esa es la particularidad de esta defensa restrictiva con la que cuenta el deudor.
Aparte que es rápido.
Si el deudor no formula ninguno de estos mecanismos de defensa o no paga la obligación, el juez dicta sentencia.
Ok, y eso ya es sentencia ejecutoria.
El juez dicta sentencia y ni siquiera convoca audiencia. No tiene que convocar audiencia. El juez dice, ok, usted no pagó, usted no propuso excepciones, o las excepciones que usted propuso no son las permitidas en el código para este tipo de procesos, se entiende como
no válido.
válido, y el juez dicta sentencia y condena a pagar la deuda. Esta sentencia es instantáneamente ejecutoriada y no admite recurso alguno.
Ok, y de las medidas preventivas que mencionaste hace un momento, es decir, en la misma demanda la persona puede mencionar estas. Y las acepta el juez, de ser el caso.
De ser el caso, las acepta el juez. Las más comunes son la prohibición de enajenar o la retención de valores en cuentas bancarias. Claro que vas a tener que probar que existen estos bienes o que existen estas cuentas bancarias, ¿no?
Okay.
Para eso tendrás que adjuntar el certificado de registro de propiedad de historia de dominio, o tendrás que adjuntar un certificado bancario que acredite la existencia de esta cuenta, ¿no? Y el juez, en su caso, pues ordenará la medida proporcionalmente a la deuda que tú estás demandando. Por ejemplo, si tú estás demandando $10,000 y tienes entre pedir la retención de valores en una cuenta bancaria y la presión de necesitar una casa de $300,000, pues vas a preferir dictar la retención de valores en la cuenta bancaria.
Claro, claro. Y luego de estos, una vez que se dicta la sentencia, ya esto se considera como un mandamiento de ejecución, ¿correcto? ¿O esto es
no,
otro caso diferente?
Es un ámbito distinto. Cuando existe esa sentencia ejecutoriada, porque se ejecutoría apenas la dicta,
okay,
esta sentencia pasa a ser un título de ejecución.
Okay.
Un título ejecutivo que ya está reconocido en el capítulo de ejecución en el COGEP, que pasa a ejecutarse esto dentro de este procedimiento, que es un procedimiento ajeno al ejecutivo,
okay,
que es el procedimiento en el cual tú ya vas a hacer efectivo lo que está puesto en la sentencia, lo que está dictado en la sentencia, lo que está ordenado en la sentencia.
En el título de
para lo cual se hará la liquidación correspondiente de capital e intereses y tendrás ya la aptitud de poder embargar los bienes de tu deudor.
Okay. ¿No?
Pero, y dentro de este proceso de ejecución, ahí recién se edita el mandamiento de ejecución. Es decir, podemos decirlo de esta manera, si tú quieres cobrar un pagaré, vas a tener
dos títulos
y una tercera prudencia híbrida, que no sabemos si llamarla título o no, que es el mandamiento de ejecución. Tendrás primero tu título ejecutivo, que es el pagar a la orden. Si todo está bien en el proceso, acreditas lo que tienes que acreditar, y después está la razón, es justo la sentencia. Esta sentencia es el título de ejecución. Tú ya no pasas a ejecutar el pagaré, sino que pasas a ejecutar lo que la sentencia ha condenado a pagar por ese pagaré.
Ok, pero igual lo adjuntas.
No lo adjuntas. Ya el mismo juez, en el mismo proceso, pasa a ejecutar.
Ok.
Pasa a ejecutar.
O sea, el primer paso sería eso.
El
procedimiento
ejecutivo.
Ok, perfecto.
Después de la sentencia, si te han dado la razón, pasamos al procedimiento de ejecución, que será el mismo cuando procesar, con el mismo juez.
Okay.
Y ahí el juez entra este mandamiento de ejecución, que es la orden final de pago.
Ok. Y luego de estos tenemos el procedimiento monitorio. ¿Este aquí también es un proceso rápido, así mismo como el ejecutivo, o
bueno,
tiene otra...?
Para darte las diferencias principales con el procedimiento ejecutivo, la diferencia principal del procedimiento monitorio es que aquí no se demandan títulos ejecutivos. No procede a mandar en juicio monitorio un título ejecutivo.
Okay.
El procedimiento monitorio consiste en demandar únicamente el pago de sumas de dinero que no consten en título ejecutivo y que no superen los 50 salarios básicos.
Okay.
Hay que tener mucha atención con el hecho de que solo se demanda el pago de una suma de dinero, porque en eso es totalmente diferente al juicio ejecutivo. Porque en el juicio ejecutivo uno puede mandar una obligación en un título ejecutivo que también consiste en una prestación de hacer.
Ok, de una actividad.
De una actividad, que esté constante en un título ejecutivo.
Okay.
Pero a cambio, en el procedimiento monitorio, únicamente puedes demandar lo que es el cobro de una suma de dinero.
Ok, perfecto.
Que no conste en título ejecutivo y que además no supere los 50 salarios básicos.
Yeah.
Entonces, las particularidades de este tipo de procesos es que, Humberto, aquí tú puedes demandar cualquier tipo de documento que contenga alguna existencia o que contenga alguna obligación. Puede ser una factura, puede ser un comprobante de caja, puede ser un recibo, puede ser una certificación, puede ser un correo electrónico, un contrato. Cualquier documento que tenga implícito en sí un derecho al crédito o que dé paso a la existencia de un crédito.
Okay.
Es más, que lo único que exige es que esté firmado por el deudor.
Claro.
Y aún así, aún en el caso de que sea un documento que no está firmado por el deudor, y sea un documento que el acreedor ha expedido, como por ejemplo un estado de cuenta, que
ya
obviamente no está firmado por el deudor,
claro,
también es demandable en procedimiento monitorio si adjuntas prueba de que tú has tenido una relación comercial previa con el deudor.
Ah, okay.
Es decir, tú y yo, a lo mejor no tengo ahorita un contrato tuyo, nada por el estilo, pero hay un estado de cuenta, pero hay comunicaciones en la actividad que tuvimos hecho. Eso es prueba suficiente.
Correos.
De que hemos tenido una actividad comercial y que está el estado de cuenta de lo que debe. Así sea que tú me firmaste estado de cuenta. Y yo lo he hecho unilateralmente.
Claro, ¿no? Ok, perfecto.
Otra particularidad de este procedimiento monitorio es que el procedimiento es similar al ejecutivo en cuanto al comportamiento del deudor. En este caso, si el deudor no paga, o no propone excepciones, el auto inicial del procedimiento monitorio como auto de pago se ejecutaría y pasa a ejecutarlo directamente como título de ejecución.
Ok, ¿sí? Se convierte también en un título de ejecución.
Se convierte en un título de ejecución al final, el auto de pago. Pero sí hay una mayor ventaja aquí para el deudor, a cambio de los juicios ejecutivos. Y es que precisamente aquí el abanico de defensa es mucho más amplio. Aquí ya no hay excepciones restrictivas, taxativas. Aquí tú puedes intervenir cualquier excepción que tú creas conveniente, que te asiste a tu derecho a la defensa o a la causa en este caso, y el proceso se desnaturaliza completamente y puede vengar un proceso de conocimiento, ¿ya?
Okay.
Por lo cual, a diferencia del procedimiento ejecutivo, este es un procedimiento que que la sentencia que tú puedas tener en apelación, si es que llegas hasta ese caso, y es favorable, tú la puedas someter a recurso de casación. Porque ya no es un procedimiento ejecutivo como tal de ejecución, sino que ya venga uno de conocimiento. Esa es una diferencia sustancial con el ejecutivo.
Es decir, en el monitorio se puede decir que la carga de la prueba se invierte, podemos decir, en el demandado, en el caso de que presente excepciones o presente cualquier tipo de defensa como le está
cada que tú presentas excepciones, bueno, usualmente la carga de la prueba pues invierte a la persona que ha puesto las excepciones únicamente en el sentido de probar lo que dicen sus excepciones.
Okay.
Es decir, no, sí, la misma regla general de todos los procesos en cuanto a la carga de la prueba. Hay otras diferencias en temas ambientales o laborales, pero en estos temas se sigue la regla general, que es que cada persona tiene que probar lo que está afirmando y lo que está negando. O sea, en cuanto a su caso, ¿no?
Claro.
Entonces, se manejan las mismas reglas básicas de la carga de la prueba.
Perfecto. Y aquí también cabe mencionar el tema de la factura, ¿correcto? Que, como estabas diciendo, cualquier factura o comprobante de pago cabe en el procedimiento monitorio.
Así es.
Y en esto de aquí, en la factura, tengo algo para mencionar que es también el artículo 202 del Código de Comercio nuevo, el cual se indica que la factura se entiende aceptada tácitamente en el plazo de 8 días. Si es que en los 8 días no reclamaste, se entienden aceptados esos valores.
Así es.
Y se entienden pagados, pues, ¿no? Correcto.
No se entienden pagados,
pero se entienden aceptados. Ok, ya, perfecto. Esa es la diferencia.
Mira, el Código de Comercio actual, en este sentido, en esta parte, es muy similar al Código de Comercio que teníamos anteriormente.
Okay.
No, y es que las facturas, pues, al momento que tú le emites al deudor, en este caso a la persona que tú le has vendido tus servicios o tus bienes, tiene que aceptarla expresamente. Pero también está la excepción de que si no la acepta expresamente, si en el término de 8 días no reclaman contra su contenido, se tiene aceptada tácitamente.
Okay.
Y al aceptarse tácitamente es irrevocable el derecho o el contenido en ella, es decir, que se han prestado los servicios, que están vendidos los bienes y que tú debes pagar.
Claro, se vuelve exigible.
Se vuelve exigible, pasa, ¿cierto? Okay. Se vuelve exigible. Y la vía donde tú exigirás la factura, pues dependerá mucho. Dependerá de su monto, dependerá de qué tipo de factura. Si es comercial negociable, si no es negociable. Dependiendo de eso, tú puedes elegir la vía donde tú quieras reclamar lo que te dan por esta factura.
Una diferencia rápida, digamos, que nos puedas dar sobre comercial, no negociable o negociable.
Perfecto. A ver, factura comercial.
Okay. Ya,
factura comercial. Tenemos facturas comerciales simples y facturas comerciales negociables. No vamos a decir no negociables, porque en verdad todas las facturas son negociables como tal, solo que estas que se llaman facturas comerciales negociables tienen una especialidad, una particularidad.
Okay.
¿No? Las facturas comerciales simples, por así decirlo, ¿no? Es un comprobante de venta de un servicio o unos bienes, ¿no? Es el comprobante que esos servicios y esos bienes, pues, efectivamente se dieron y se prestaron, y el deudor, pues, tiene que pagar. En este caso, la persona que ha prestado el servicio al bien tiene que pagar. Esa es la factura comercial como tal, ¿no?
Sí.
Y es lo que tú y yo conocemos en todo el ámbito jurídico y todo el ámbito tributario. Comprobantes de venta.
Okay.
Pero la factura comercial negociable tiene la diferenciación que el mismo Código de Comercio. ¿Ya? Le ha dado esta especialidad para hacerla circular en el mercado de valores. Esa es la mayor diferencia con las facturas comerciales simples. Uh-huh. Que estas facturas comerciales negociables son hechas para que puedan circular en el mercado de valores.
Okay.
Tanto así que la circulación de estas facturas comerciales negociables tiene que ser mediante endoso, a diferencia de las facturas comerciales normales, que pueden ser posesión. Uh-huh. Y deben cumplir unos requisitos específicos. Es decir, si tú vas al Código de Comercio, tú puedes ver que las facturas comerciales negociables deben cumplir los requisitos más o menos como si fuesen un pagar a orden.
Okay.
Debe estar inserto en el título factura comercial negociable, debe tener una orden incondicional de pago, debe tener el lugar de pago, debe tener identificados los deudores.
El bien también, o el servicio.
El bien, el servicio. Y en el caso de que cumpla estos requisitos, la factura comercial negociable constituye título ejecutivo. Es decir, esa es la mayor diferencia que tienes con las facturas comerciales simples.
Okay.
Que es que la ley le dice, si tú quieres una factura comercial negociable o si tu factura comercial negociable cumple estos requisitos, es considerado título ejecutivo. Y existe la ley ejecutiva.
Y eso es considerado también como una herramienta o como el instrumento principal para demandar en un procedimiento ejecutivo.
Es tu título ejecutivo.
Ok.
Es tu título ejecutivo. Está facturado por comercial de emociones. Cumple los requisitos del Código de Comercio. Es un título ejecutivo.
Perfecto.
¿Ya? Y el primer requisito que debe cumplir la factura comercial negociable es el requisito formal. Debe estar titulada factura comercial negociable.
Ok.
¿Ya? Y después veremos lo que está la obligación contenida como tal, que es el ejecutivo. Ya estamos hablando que es un título ejecutivo totalmente exigible y demandable en la vía ejecutiva.
Perfecto. Bueno, como última pregunta que te quería hacer, quería saber si nos podías brindar como que no... Básicamente no unos consejos, pero sí, ¿qué podemos tener en cuenta al ser parte de un padre de la orden o de algún título ejecutivo donde se detalle alguna obligación?
Ya.
Tiempo, plazo.
Primero consejo que deben tener en cuenta que se cumplan los requisitos especiales de cada título para su validez y eficacia.
Okay.
Por ejemplo, para el padre de la orden, una persona antes de firmarla o antes de que el acreedor solicite que lo firme el deudor, deberá prestar atención a que cumpla los requisitos del Código de Comercio, en el artículo 187, si me permites. Por ejemplo, debería cumplir los requisitos de la denominación de documento inserta en el texto mismo, la expresión de la palabra a la orden, la promesa incondicional de pagar una suma de dinero, la indicación del vencimiento, el lugar de donde debe efectuarse el pago, la indicación de la fecha, el lugar donde suscribe el pagaré, y la firma de quien emite el documento.
Okay, perfecto.
Eso, yo creo que deberían siempre, antes, ¿no?, de analizar o si va a firmar o no, o si va a ser parte de un título ejecutivo, es que se cumplan los requisitos especiales para la eficacia que estén en el cuerpo legal que norme ese título.
Okay.
Por ejemplo, si bien el pagaré no es un título ejecutivo, reconociendo el coger la ley especial que lo regula y donde están todos sus requisitos para la ley eficaz del Código de Comercio. Para el cheque también es un título ejecutivo, pero la norma que rige el cheque es el Código Monetario Financiero.
Okay. Entonces, ciertos tipos de cheques los nomina como un título ejecutivo.
Sí, los tipos de cheques, pero todo cheque debe cumplir los requisitos para su ley eficaz.
Okay.
Entonces, siempre ver que el título al cual yo pretendo que sea ejecutivo cumplan los requisitos de la eficacia. Por ejemplo, las escrituras públicas son títulos ejecutivos. Entonces, okay, si yo quiero una escritura pública y sé que esa escritura pública me va a ser un título ejecutivo, pues yo voy a verificar que, por ejemplo, si es una compraventa, que esté estipulado un precio.
Okay.
Que la firme efectivamente el notario, que contenga todas las formalidades notariales que requiere para su existencia.
Ok, ¿no? Perfecto.
Y aparte de estos requisitos, ¿no?, por así decirlo, formales, aconsejo que tengan en cuenta si la obligación contenida en el pagaré, por ejemplo, ¿no?, reúne las cualidades ejecutivas. Esto es que sea clara, determinada, pura, altamente exigible y en este caso, por tratarse de una suma de dinero, que sea líquida. En general, para cualquier título ejecutivo, las partes deberán asegurarse que el documento sea señalado como ejecutivo por la ley, que cumpla los requisitos que determinan las leyes especiales para su validez y eficacia, como la escritura pública o el pagaré a la orden, y cerciorarse si la obligación es efectivamente ejecutiva.
Ok, perfecto. Bueno, yo creo que hemos podido abarcar bastante lo que es esto de los títulos ejecutivos, el procedimiento ejecutivo, el procedimiento monitorio. Y bueno, nuevamente te doy gracias, Juan Sebastián, por aceptar esta invitación. No sé si nos quieras brindar unas últimas palabras, algo que nos quieras brindar como consejo o sobre materia de derecho.
Bueno, sí, a mí siempre me ha gustado recomendar a mis clientes que al momento de que vayan a formar una relación comercial, ¿no?, o al momento que vayan a consolidar una creencia o se vayan a someter a una deuda, que siempre pidan la asesoría o consulten a un abogado si lo están haciendo de manera correcta.
Okay.
Si lo que están firmando es válido, si la garantía que yo quiero que me den es válida, si la relación comercial que voy a entablar cumple los requisitos o me voy a proteger con las debidas garantías, ¿no?, y en caso de que busque garantías, que estas cumplan los requisitos legales para, en el peor de los casos, y que siempre es el caso de irse a la vía judicial, el juicio puede ser más asequible en cuanto a su procedencia y puede ser más garantizado a su favor en el ámbito de tener un título que no presente problemas en la ejecución de vía judicial.
Ok, perfecto. Y digamos también, en mi criterio, creo que también en estos casos podemos también siempre ver la forma de no ir por vía judicial, sino ir por la vía, digamos, de mediación.
Claro, por supuesto.
Creo que es la mejor manera.
Por supuesto, a ver. La mediación es de materia transigible. Okay. Todas las obligaciones que están en títulos ejecutivos son materia transigible, son materia okay. económica, de las cuales las partes pueden libremente disponer.
Okay.
Y esa mediación, yo creo que en el caso que haya voluntad de las dos partes, tanto la parte que quiere correr la obligación y la otra parte que quiere ver la manera de cumplirla sin tener que irse a juicio, yo sí recomiendo que se vaya a la mediación. Yo he tratado casos de mediaciones de títulos ejecutivos. Y al fin y al cabo, si se logra un acuerdo, hay una gran ventaja para el acreedor, que es que el acta de mediación es título de ejecución y se ejecutaría como si fuese la sentencia que hubiese ganado en un juicio ejecutivo. Con lo cual me ahorro un procedimiento de 6 meses, por así decirlo, mínimo de 6 meses, y quién sabe si un año más hay apelación.
Claro.
Entonces, en un primer punto, yo sí recomendaría que las personas que tienen títulos ejecutivos y ven por ahí la luz de que hay la posibilidad de llegar a un acuerdo con otra parte, que es la voluntad de pagar, vayan a mediación.
Ok, perfecto. Bueno, creo que hasta aquí llegamos el día de hoy, y bueno, un especial agradecimiento también al estudio por aceptarnos en las instalaciones, y también a Nicolás Lascano, que fue parte de que esta producción se pueda dar. Bueno, nos estamos viendo en un próximo capítulo. Próximamente estaré hablando sobre la extinción de las obligaciones, y espero, Juan Sebastián, que en algún momento nos podamos volver a encontrar y grabar otra vez.
Por supuesto.
Listo. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.